La noche de Adolfo Arjona.
Líder de la radio a esta hora.
Arranca nuestro monográfico de esta noche. Sitúate en Madrid, en la Plaza de Castilla, año 1996. Dos gigantes inclinados rompen con todo lo conocido hasta el momento en nuestro país.
Puerta de Europa. Una entrada visual a Madrid. Las Torres Gemelas ofrecen un total de 60.000 metros cuadrados de oficinas de lujo y un espacioso aparcamiento subterráneo para 900 automóviles.
Son las Torres Kio, también conocidas como Puerta de Europa. Dos rascacielos de 114 metros de altura y 26 plantas. Dos torres que no se elevan en vertical, sino que se inclinan aproximadamente 15 grados cada una, aunque fueron diseñadas por los arquitectos estadounidenses Philip Johnson y John Burgee. En estas torres tuvo un papel muy importante la ingeniería española. Hoy, casi tres décadas después, las Torres Kio siguen siendo un icono. Por eso hemos elegido las primeras torres inclinadas del mundo para empezar desde aquí nuestro monográfico de esta noche, Gigantes de la Ingeniería Española.
Desde que nací estoy a prueba. Dijeron no merece la pena. Tendrás que soportar un reto y otro más, cargando con tu propia condena. Cuando todos dicen no puedes, yo lo intento el triple de veces. No dejo de luchar y sé lo que es llorar. Las lágrimas que me hacen más fuerte. Cada mañana un comienzo, nace una oportunidad. Para buscar, para encontrar algo de felicidad. Si he llegado hasta aquí, me permito decir que he descubierto el
Empezábamos el monográfico en Madrid y nos vamos ahora a Barcelona. Vamos a entrar en uno de los monumentos más visitados de Europa. Casi 5 millones de personas lo visitan cada año. Entramos.
Sagrada Familia. Inicio de construcción 1882. Arquitecto Antonio Gaudí. Altura prevista 172 metros. Financiación exclusivamente con la venta de tickets y donaciones privadas, sin financiación pública.
Para conocer más a fondo este gigante de la ingeniería española, tengo el honor de recibir esta noche a Carles Romea. Él es ingeniero industrial, director del Máster de Estructura Metálica de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería e Innovación Digital Figurat. Carlos, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches y gracias por invitarme.
Gracias. La Sagrada Familia comenzó a construirse, fíjese, en el siglo XIX. ¿Cómo surge la idea de construir este coloso de la ingeniería y cómo fue recibida esta idea de modernidad en aquella época?
Bueno, esto es una iniciativa de una asociación espiritual que tenía la vocación de propagar la fe en San José, que es de un editor de Barcelona, Bocabella, que tiene la idea de construir una catedral. Entonces, esta asociación, que recogía limosnas, editaba un boletín que tenía por objeto pues dar a conocer esta fe que se llamaba el propagador de la devoción de San José, y con la recogida de este dinero van y proponen al Papa de la época que van a construir una catedral con estas donaciones y con estas limosnas. Y es como empieza el proyecto de construcción de la Sagrada Familia. Oiga, de hecho, Gaudí, digamos, que entra ya cuando el proyecto ya está en marcha. O sea, Gaudí coge un tren que ya está en marcha.
Entiendo. ¿Y cómo era la ingeniería de la época y cómo fue la puesta en marcha de este proyecto?
Bueno, hemos de tener en cuenta que a mitad del siglo XIX, estamos hablando de 1800, ya bastante avanzado el siglo, Ya había habido la revolución industrial y, por tanto, es la apoteosis de las estructuras metálicas y cabe pensar que el icono de esta época es la Torre Eiffel. Por tanto, toda la industria y el desarrollo industrial que hay en las comunicaciones, básicamente el tren, las grandes estaciones de tren, las grandes fábricas industriales en Inglaterra y en el resto de Europa, y también en Barcelona, porque se inicia la revolución industrial, pues aportan un nuevo material que es el acero. Entonces, en contraposición a esto, tenemos los materiales, vamos a decir, tradicionales de la historia de la arquitectura, que son básicamente la piedra y la cerámica, que son las contraposiciones a la modernidad. Pero no por eso se ha de hacer una arquitectura o una construcción, digamos, arcaica, sino todo lo contrario. Es darle un nuevo enfoque a esta construcción basándose en lo que ya se había construido anteriormente.
Desde el punto de vista estructural, ¿qué tenía de innovador el planteamiento de Gaudí frente a la arquitectura tradicional de su tiempo? Porque quiero recordar que Gaudí pensó la Sagrada Familia como un bosque de piedra donde las columnas actúan como árboles. Desde el punto de vista estructural, ¿fue realmente innovador el planteamiento?
A ver, Gaudí cuando se incorpora, repito que porque ya la cripta cuando él se incorpora al proyecto, la cripta ya estaba construida por otro arquitecto, que es el que tuvo el primer encargo, que lo tiene que dejar por desacuerdos, digamos, con el arquitecto que asesoraba a Bocabella, y entonces él le proponen a Gaudí. La idea que tiene es construir una catedral gótica en donde la verticalidad sea exactamente el argumento básico de la edificación. Por eso las torres se elevan, etcétera. Pero él conoce perfectamente la construcción gótica. Pensemos que en esta época hay en Francia sobre todo hay un movimiento muy importante de revisión del gótico tradicional y de la construcción romana y bizantina, que es a la que se adscribe también Gaudí. Y entonces él hace una crítica desde el conocimiento de su época al sistema constructivo del gótico, que no le acaba de convencer porque es muy, 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 digamos, se pone muy en contra de el sistema constructivo gótico en que mecánicamente no funciona. El arco gótico, el arco ojival que conocemos, es un arco que no sigue una ley matemática y, por tanto, esto a Gaudí le pone, digamos, en guardia y dice, no, no, este arco gótico no funciona porque para poder aguantar la propia estructura gótica necesita lo que él llama muletas, que son los arbotantes y los contrafuertes. Entonces él busca una forma geométrica y estructural mecánica que sea una forma que se aguante por sí misma, o sea, que sea estáticamente determinada, y esto es lo que llamamos la curva funicular, técnicamente, pero que se asemeja muchísimo a una curva matemática, que es la parábola. Entonces, a partir de aquí, él adopta el sistema de construcción parabólica para la construcción de los arcos de la Sagrada Familia y de todas sus construcciones, y utilizando materiales como es la piedra y la cerámica, que pueden trabajar muy bien a compresión, resuelve todas las estructuras de los edificios en los que trabaja. Entonces, esto siempre se ha asociado a una búsqueda de la tradición mediterránea a través de los dos elementos básicos que componen toda la arquitectura clásica, que son la piedra por un lado, pero sobre todo el ladrillo. Y entonces la referencia estructural básica para entender de lo que estamos hablando es la cúpula de Brunelleschi de Santa María dei Fiori y también la cúpula de Miguel Ángel en San Pedro del Vaticano, que serían un poco las referencias estructurales a partir de las cuales, bueno, resuelve luego el sistema funicular
Entiendo,
estático.
estamos ante uno de los proyectos sin duda más ambiciosos de nuestro país. Recordemos que hablamos del siglo XIX. De hecho, las torres superarán los 170 metros de altura. Profesor Romea, ¿cuáles han sido los grandes retos de la ingeniería a los que ha tenido que enfrentarse esta obra?
Bueno, pues básicamente que empiezan en un momento en donde también se está desarrollando, por ejemplo, el hormigón armado. Entonces, es un reto importantísimo en que solo utilizando un material como es la piedra, se pueda llegar a tener que construir a estas alturas, estos 170 metros, pero él, en este caso Gaudí, hace los estudios estáticos pertinentes, aunque en aquel tiempo, por ejemplo, no se había estudiado bien el efecto del viento en estas alturas. Por lo tanto, hemos tenido la suerte de que ha tardado tantos años en poderse construir, porque con este tiempo se ha ido perfeccionando todo el sistema constructivo y con esto tenemos hoy unos conocimientos que en la época de Gaudí todavía pues no se habían puesto a punto, sobre todo, repito, el efecto del viento, para poder conseguir que la estática del edificio se resuelva de manera brillante. Aunque Gaudí ya lo tenía en mente, no lo llegó a construir y luego se han ido desarrollando materiales muchísimo
Claro.
más resistentes para poderlos aplicar al final a la construcción que hay hoy en día.
Claro, profesor Romea, en este sentido va mi última pregunta. Entiendo que una obra tan prolongada en el tiempo implica cambios en los materiales y en la técnica. ¿Cómo se han adaptado la ingeniería moderna a los diseños originales de Gaudí y de su antecesor? ¿Y qué papel tienen hoy las nuevas tecnologías en esta obra?
Bueno, vamos por partes. Ya en época, bueno, Gaudí ya define los materiales de las partes más resistentes. Por ejemplo, utiliza el porfirio, que es un material mucho más resistente que cualquier otro tipo de piedra. Pero es verdad que con los nuevos conocimientos, hoy se ha utilizado muchísimo la tecnología del prefabricado, que parece mentira, pero muchas partes nuevas de la Sagrada Familia están prefabricadas y están desarrolladas a partir de elementos tradicionales de piedra, pero de canteras muy seleccionadas, haciendo unos análisis muy detallados de la resistencia de todos estos materiales. Y lo que sí ha intervenido, sobre todo las nuevas tecnologías, es en en la estereotomía de la piedra, es decir, los cortes de estas piezas prefabricadas que se han utilizado ya pues técnicas de dibujo a partir de ordenador y todo esto traducido a lo que sería la técnica del corte de la piedra de manera perfectamente automatizada hoy en día para hacer los cortes perfectos. Aunque Gaudí los tenía dibujados y en mente sabía perfectamente cómo los tenía que cortar, luego para materializar todo esto, efectivamente se han utilizado técnicas avanzadas de dibujo en ordenador y luego sobre todo el corte, que es lo más difícil.
Entiendo.
Y pensemos que están en red universidades de todo el mundo colaborando, desde Australia, están en Alemania, están en España, por supuesto, constantemente reproduciendo estos dibujos, constantemente contrastando las figuras que luego se llevan directamente a taller y se acaban tallando.
Por tanto, frente a la impaciencia de ver la obra acabada, el tiempo no solamente garantizó lo que se soñó en su día, sino que lo ha facilitado. Pues, profesor
Lo ha facilitado, sí.
Carles Romea, una mente ingeniera, es una mente ordenada y ha quedado perfectamente claro con su intervención. Señor, gracias por atenderme y buenas noches.
Muchas gracias por invitarme. Un saludo.
Tras descubrir lo que la Sagrada Familia supone desde el punto de vista de la ingeniería, vamos a descubrir el papel que juega esta ciencia en infraestructuras que nos conectan.
Próxima estación:
Plaza de Castilla.
Correspondencia con
líneas 9 y 10.
Es el caso como el Metro de Madrid, Yolanda.
Es una de las redes de metro más extensas de toda Europa, con casi 300 kilómetros de red y más de 300 estaciones. Esas son las cifras, Adolfo, las cifras de esta red de metro que se inauguraba en octubre del año 1919. Desde ese año y hasta ahora, bueno, pues ha afrontado retos constantes, como túneles que atraviesan distintos tipos de terreno, control de vibraciones o estructuras diseñadas para soportar el paso continuo de trenes y las cargas del propio entorno urbano.
Final de trayecto.
Precisamente una de las paradas del Metro de Madrid nos lleva a otra infraestructura clave en la ingeniería española.
Salida del vuelo American Airlines.
Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Apertura 2006. Arquitectos principales Antonio Lamela y Richard Rogers. Superficie 764.000 metros cuadrados. Una de las terminales más grandes del mundo. Capacidad más de 70 millones de pasajeros al año. Elemento icónico, cubierta ondulada de madera y luz natural.
Para saber más detalles de una de las grandes obras de este país, me atiende ya Silvia Roldán. Ella es vocal de la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Silvia, muy buenas noches, bienvenida a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, encantado de estar aquí.
Muy amable, gracias. Oiga, a nivel de ingeniería, cuando estamos ante un proyecto de tal magnitud, ¿cómo se organizan los equipos? No sé, ¿hay un ingeniero jefe que coordina todo?
Pues mire, imaginen pues lo que como presentaban, ¿no? Es una obra que dura 6 años, que ocupa más de 760.000 metros cuadrados, que estamos hablando de casi 100 campos de fútbol y que en su día costó más de 6.200 millones de euros. Bueno, pues esto es la Terminal 4, que como bien decían, se inauguró el 5 de febrero del 2006 con los Reyes de España presentes y que fue el resultado de un esfuerzo humano colosal. Obviamente, en un proyecto así no existe un único cerebro que lo controle todo, porque eso sería físicamente imposible. Lo que existe es una cadena de mando muy bien articulada, que en este caso está dirigida por AENA como promotor, que nombró en su día un director de proyecto, que era el responsable último. Y por debajo de él había jefes de cada disciplina. El de estructuras, el de instalaciones, el de sistemas, el de obra civil. Y todos ellos se reunían cada semana para asegurarse de que nadie construía una pared, por ejemplo, donde tenía que haber una canalización. Porque eso, en una obra de esta envergadura, ocurre constantemente si no se gestiona bien. En este caso, el arquitecto era Richard Rogers, como bien decían, el mismo del Centro Pompidou de París, y en colaboración con el estudio español de Lamela, pues la arquitectura, en este caso, es solo la punta del iceberg visible, porque detrás hay cientos y cientos y cientos de ingenieros que son los que hacen que el edificio funcione de verdad.
Entiendo. Ingeniería civil, estructural, eléctrica, instalaciones, sistemas. Oiga, la Terminal 4 es una infraestructura en funcionamiento continuo. ¿Cómo se planifica y ejecuta la obra sin interrumpir la actividad del aeropuerto?
Pues esta para mí es la pregunta del millón, porque mientras se construía la T4, durante 6 años las obras, las otras terminales de Barajas pues seguían operando en pleno rendimiento, con millones de pasajeros pasando a pocos metros de la obra. Y la clave está en algo que los ingenieros llamamos gestión de interferencias, que básicamente se trata de planificar con una precisión milimétrica lo que se hace, cuándo y dónde, para que cuando haya un conflicto entre la obra y la operación del aeropuerto, pues ahí haya una solución, ¿no? Los trabajos más ruidosos y los movimientos de maquinaria pesada se concentran normalmente por las madrugadas, entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, que es cuando hay menos vuelos. Cualquier trabajo cerca de las pistas en ese momento requería una autorización expresa de la torre de control y los operarios que entraban en las áreas de movimiento de aviones tenían que seguir unos protocolos de seguridad aeroportuarias estrictísimos. Y todo esto mientras en paralelo se construía el túnel del metro y de cercanías que conecta la T4 con Madrid.
Madre mía.
Sí, es decir, que había excavaciones bajo tierra, obra en superficie y aviones despegando al lado a la vez. Por tanto, era súper necesario un ejercicio de coordinación que, sinceramente, merece mucho más reconocimiento del que tiene.
Correcto, la complejidad de una obra con la coexistencia del funcionamiento allá donde se está produciendo la obra. Oiga, en términos de sostenibilidad, ¿qué soluciones de ingeniería se han aplicado para reducir, por ejemplo, consumo energético o mejorar la eficiencia del edificio?
Pues cuando se construyó la T4, a principios de los años 20, hablar de sostenibilidad en grandes infraestructuras no era tan habitual como hoy. Hoy ya escuchamos la palabra sostenibilidad constantemente. Y sin embargo, esta terminal fue un referente europeo en eficiencia energética. Verá, lo más llamativo es, por supuesto, su cubierta ondulada, ¿no? Ese techo tan característico, pero que no es que solamente es bonito. Está diseñado para que la luz natural entre por los lucernarios y llegue hasta el suelo de la terminal durante todo el día. Y en un edificio de este tamaño, eso supone un ahorro energético enorme de iluminación artificial. Otro elemento es el sistema de climatización, que también fue muy innovador. En lugar de los típicos aparatos de aire acondicionado, se usaron techos radiantes que enfrían o que calientan el ambiente de forma mucho más eficiente y silenciosa. Los que pasamos por allí para coger aviones y hemos viajado a la T4, hemos notado que hay una calidad del aire diferente a otras terminales. Y luego otro aspecto súper importante, que es el tranvía automático que comunica la T4 con la satélite, la T4S, ¿no? Que es ese pequeño tren sin conductor, el driverless, que evita cientos de autobuses de plataforma al día con el ahorro de emisiones que esto supone. Entonces son detalles que el pasajero no ve, pero que por supuesto marcan la diferencia.
Lo decía Silvia, uno de los elementos más llamativos es esa cubierta ondulada, el uso de madera, que además a una obra tan enorme como esta le da un punto de belleza. Silvia, más allá del diseño, ¿qué ventajas aporta este tipo de diseño desde el punto de vista estructural y de resistencia?
Pues me reconocerán que la primera vez que uno lo ve, lo primero que se pregunta es, ¿pero por qué ondulada? ¿No sería más barato y más fácil hacerla plana? Bueno, pues la respuesta es no. Y aquí viene algo muy bonito de la ingeniería. Una superficie ondulada es estructuralmente muchísimo más eficiente que una plana. Es el mismo principio por el que el cartón ondulado aguanta mucho más peso que una hoja plana del mismo grosor. Y la onda convierte la cubierta en una estructura que trabaja con presión, como un arco. Y eso permite cubrir distancias enormes con muchos menos materiales. Y es decir, la forma ondulada no es un capricho, es que es la solución más inteligente. Y luego está la madera. El revestimiento interior de la cubierta es de bambú laminado, no sé si se han dado cuenta, y tiene su lógica también. El bambú es un material extraordinariamente resistente para su peso. Se comporta muy bien en ambientes húmedos, como puede ser el interior de una terminal, y tiene una propiedad que quizá no saben, que es que absorbe el sonido. Imagínense un espacio tan grande, sin eso, el eco sería insoportable. La cubierta además fue probada en un túnel de viento antes de construirse, igual que se ocurre con los aviones, para asegurarse de que el viento no la iba a levantar ni iba a generar vibraciones. Todo tiene su cálculo y todo tiene su razón de ser. Bueno, en definitiva, ¿qué le voy a decir? Que es un ejemplo magnífico de que cuando la arquitectura y la ingeniería trabajan juntas de verdad, pues el resultado es algo que resiste el paso del tiempo y que hoy, casi 20 años después de su inauguración, sigue siendo una de las mejores terminales del mundo. Y eso es, en ingeniería, el mayor elogio que se puede recibir.
Bueno, a partir de esta explicación, yo te invito a que hagas un experimento en casa. Cógete dos vasos y ponlo uno frente a otro. Pon un folio encima de los dos vasos. Pon un vaso en medio de los dos vasos encima del folio. Evidentemente, ese vaso caerá al suelo. Ahora coge ese mismo folio y conviértelo en un acordeón que tenga una superficie ondulada. Sitúalo, ese folio, entre un vaso y otro. Y ahora pones un vaso encima. Se sostiene, pero además, si le echas agua al vaso, esa estructura de papel va a seguir aguantando el peso. Es increíble lo que es la ingeniería. Sí. Bravo por la ingeniería española. Silvia, un beso. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches. I don't need your honesty. It's already in your eyes. And I'm sure my eyes, they speak for me. No one knows me like you do. And since you're the only one that mattered, tell me who do I run to? Don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is it.
Desde el aeropuerto madrileño, cogemos un avión para llegar a una ciudad situada al norte de España, donde una de las grandes obras de la ingeniería civil la transformó por completo. Nunca ha vuelto a ser la misma.
Museo Guggenheim de Bilbao.
Inaugurado el 18 de octubre de 1997.
Declaro inaugurado el Museo Guggenheim Bilbao.
Arquitecto Frank Ogeri. Superficie total 24.000 metros cuadrados. Material principal, estructura de acero recubierta de placas de titanio, piedra caliza y vidrio.
Para conocer cómo se lleva a cabo un proyecto como el Guggenheim de Bilbao desde el punto de vista de la ingeniería, quiero saludar a Rogelio Díez. Él es el subdirector en el Museo Guggenheim de Bilbao, es responsable de mantenimiento e instalaciones, añado un dato, participó en el diseño y en la construcción del museo. Rogelio, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Oiga, el Guggenheim de Bilbao es conocido por sus formas curvas, aparentemente irregulares. En este tipo de arquitectura, ¿qué papel juega el trabajo entre el diseño y la ingeniería para que una idea tan compleja pueda construirse?
Bueno, no es una pregunta muy fácil de responder rápidamente. El diseño en este edificio parte del arquitecto Frank Gehry, ubicado en Los Ángeles, y en su estudio él y su equipo trabajan sobre maquetas. Son maquetas hechas con materiales papel, cartón, y claro, esa idea que ellos van desarrollando luego tiene que llegar a plasmarse, ¿no?, en un edificio, en estructuras de hormigón, estructuras de acero, en láminas de titanio, como habéis dicho. Entonces, ¿cómo de la idea a la ingeniería? Es un proceso complejo en el cual esas maquetas de algún modo se van transformando en planos, pero al ser un edificio con una geometría tan compleja, con los planos habituales que se usaban hace 30 años era complicado, con los planos, digamos, en 2D. Entonces lo que hicieron fue usar un programa que era el único programa que permitía, digamos, dibujar superficies curvas, moverlas y ver cada una de las formas en 3D. Entonces ese programa permitió que luego los ingenieros pudiesen de esas superficies ir sacando los planos en 2D para ir construyendo los elementos. Para que te hagas una idea, esos elementos es una estructura en general, es una estructura metálica. Sobre esa estructura primaria metálica se amarra otra estructura más delgada, en la cual ya empieza a haber barras curvas que van aproximándose a la idea de diseño. Y finalmente, pues ya se ponen una serie de láminas de refuerzo, de chapa de acero, y sobre ellas se pone el titanio, digamos, que en las superficies curvas de titanio.
Sobre eso quiero preguntarle, Rogelio, el edificio está recubierto de láminas de titanio. ¿Por qué se utilizó este material? ¿Tiene alguna ventaja o era una decisión puramente estética?
Bueno, el arquitecto buscaba, tenía una arquitectura muy industrial. Estuvo buscando, digamos, diversos materiales, ¿no? Se planteó aluminio, se planteó chapas de acero inoxidable. Estaba buscando un color, sobre todo era un elemento estético lo que buscaba, un color que de algún modo combinase bien con la meteorología de Bilbao.
Tienen ustedes 100 días de lluvia al año de media,
Por eso tenemos un tiempo que combina el sol con lo nublado, por decirlo de algún modo. Entonces, buscaba un elemento que cambiase un poco, que fuese un poco el reflejo de eso. Y el acero inoxidable, que era la segunda opción, es un elemento que todos conocemos habitualmente, tiende a un color plateado y, bueno, bien, vale. Pero el titanio observó que cuando el cielo de Bilbao está nublado tiende hacia el dorado, y cuando le pega el sol bien tiende a colores más plateados. Digamos que se adapta en cierta medida a nuestra climatología. Y entonces, cuando vio aquello, le encantó.
Rogelio, permítame porque me viene al pelo. Usted decía, el museo está expuesto al tiempo de Bilbao, más de 100 días de lluvia al año de media, le decía yo. Ante un entorno así, además de la elección de materiales, ¿hay factores que hay que tener en cuenta para que el edificio dure y perdure y, por tanto, no se deteriore rápidamente?
Eso es. Entonces, bueno, desde un punto de vista estético, el titanio le parece fantástico, y luego encima es un material que no se oxida. Todos sabemos, conocemos el titanio por sus características de dureza, ¿no? Es un material que, entre comillas, no se rasga, es muy duro, pues tiene bastante más resistencia que el acero y, por supuesto, que el aluminio. Entonces, eso le permitía también hacer ese recubrimiento en una capa muy fina. La capa que tiene el titanio es de tan solo 0,3 milímetros.
¡Qué barbaridad!
Sí, está amarrada y se hizo pruebas en túneles de viento y ya no me acuerdo si a 200 kilómetros hora aguanta perfectamente.
Pero perdone, cuando usted dice amarradas las láminas, las delgadísimas láminas de titanio, ¿amarradas cómo? ¿De qué manera? ¿No están soldadas?
No, que va. Lo que hay en la superficie del museo, por debajo del titanio, digamos que tenemos unas láminas de chapa de acero galvanizado ya rígidas, para entendernos. Ajá. De varios milímetros. En esa superficie de galvanizado rígida, ahí se ponen unas grapas de inoxidable. Sobre esa superficie rígida se pone la lámina impermeabilizante y luego se atornillan unas grapas. ¿Vale? Son unas grapas, entonces la lámina de titanio tiene unos pliegues, unas pestañas, que se encaja en esas grapas. Se va encajando y así está sujeta. O sea, no está ni siquiera soldada y ni siquiera atornillada. Está
encajada.
Encajada.
Qué bueno. O sea, me dice una piel impermeable, grapas y láminas con pestañas que se encajan, capaces de soportar hasta 200 kilómetros por hora de viento, ¿no? Oiga, dígame, ¿cómo es el trabajo entre el diseño tan absolutamente original y hermoso del Guggenheim de Bilbao y la ingeniería para garantizar que un proyecto tan complejo sea viable?
Bueno, para entenderlo mejor, vamos a pensar que tenemos, por un lado, tenemos la figura del diseñador, del arquitecto. En este caso, en el caso que estamos utilizando, pues está diseñando unas superficies, digamos que hace un diseño externo y un diseño interno. Ese arquitecto trabaja de la mano de una ingeniería especialista en estructuras metálicas de edificio. Es una ingeniería de Chicago, muy especializada en edificios, rascacielos o ingenieros. Digamos que crean un poco el esquema básico de cómo tendría que ser la estructura. Cuando digo esquema básico me refiero pues a puntos y palos. Es decir, bueno, pues esto va a ser una estructura con pilares, vigas, y crean, digamos, ese esqueleto interno, apoyados obviamente por ordenadores. En aquella época, hace 30 años, por suerte había ordenadores para hacer el cálculo estructural, si no, imposible. Entonces, este diseño básico es el que llega a Bilbao, y entonces en Bilbao los ingenieros locales tienen que hacer todas las comprobaciones de que aquello, pues bueno, funciona, y hay una doble comprobación. Y el tercer paso ya es el constructor. La empresa que va a fabricar cada una de las vigas, pilares, cada uno de esos palitos que, digamos, crean ese esqueleto, al final tiene una forma. Puede ser una viga doble T, una viga en forma de U, puede ser un tubo cilíndrico, y cada palito de esos, por decirlo de algún modo, ese elemento estructural se une a otros. Cada unión también tiene un plano que tiene que desarrollar. Esa es la parte quizá más artesanal de todo esto. También se hace con ordenadores, con programas muy potentes, y esos elementos pasan ya a la maquinaria que lo fabrica.
Rogelio, usted como jefe de mantenimiento, responsable de mantenimiento, mantener el edificio del Guggenheim de Bilbao es tarea muy compleja, incluso tenerlo tan limpito como lo tienen siempre, por dentro, pero desde luego por fuera.
Bueno, el problema que ha tenido, que cuando empezamos con esto hace ya casi 30 años, como digo yo, este edificio no venía con manual de instrucciones.
Ya.
Bueno, yo tenía la ventaja de que estuve en el equipo de ingenieros. Yo llevaba la parte relativa a las instalaciones: electricidad, climatización, protección contra incendios. Si lo comparamos con un cuerpo, ¿no? Pues las instalaciones son el organismo y todas las el sistema nervioso, ¿no?, del edificio. Entonces, el hecho de haber conocido desde el origen el proyecto hasta el final, pues resultó más fácil, claro, el poder ir implementando soluciones. Por resumirlo muchísimo, te diría que había como dos retos. Uno era el acceso a llegar a los sitios. Si tú quieres limpiar algo, es llegar hasta el sitio con seguridad y con comodidad para poder limpiar. Entonces, para eso, la estrategia que se tenía ya desde el diseño, porque fueron cosas que se discutieron, eso no se hizo en Los Ángeles, eso se decidió aquí en Bilbao, cómo íbamos a limpiar. No había maquinaria en esa época que nos permitiese acceder bien a todas las partes. Entonces, se decidió la utilización de escaladores. Ahora hay muchos trabajadores, le llaman de técnicas verticales. Pero bueno, en aquella época era minoría, lo que pasa que bueno, pues en esta región hay mucho monte también y mucha afición y existe, ¿no? Entonces, bueno, se ponían una serie de elementos de ganchos estratégicamente, se diseñaron para que con cuerda se pudiese acceder a cualquier sitio.
Sí, y poder pudieran escalar y suspenderse en el aire, correcto.
Eso es, y poder hacer la limpieza. Y luego la segunda parte, pues bueno, pues eran materiales más o menos conocidos, pero el titanio era un material que no se había utilizado en arquitectura o apenas había experiencia. Entonces, pues bueno, ahí anduvimos viendo diferentes modos de limpieza para mantener el aspecto, porque el proceso de fabricación fue bastante delicado en el sentido de llegar a conseguir el acabado que quería el arquitecto.
Pero ¿y cómo se mantienen tan relucientes esas láminas de titanio que están a la intemperie?
Bueno, te diría que desde el 2005 nosotros hacemos una limpieza estándar, con agua.
Pero a manguerazo, con manguera.
Con manguera, en ciertas zonas a manguerazo y en otras zonas lo limpia la lluvia. El titanio, cuando empezamos, sí que tuvo algunas zonas que todos los residuos de obra, si alguien mirase fotografías de 97, cuando justo se inauguró, pues estaba más sucio que ahora. Esa primera limpieza de algunas zonas fue más costosa. Nos llevó un tiempo, pero bueno, yo creo que en el 2005 nos quedamos satisfechos y le hemos dejado ya ha curado el titanio. Crea una superficie externa de óxido de titanio. El óxido de titanio es un tipo de óxido que no permite ya que el oxígeno atraviese y siga oxidando. Un material que se oxida es porque el óxido que se genera es permeable de algún modo, no le autoprotege.
Entiendo.
El acero normal no se autoprotege. En cambio, el titanio se autoprotege y tiene ya esa protección y con el agua y punto.
Y se acabó, o sea, por dentro con escaladores, por fuera a manguerazo.
También y a manguerazo y con escaladores.
Correcto, y 100 días de lluvia, que es una bendición para la limpieza del Guggenheim. Rogelio, gracias por el esfuerzo de intentar explicar asuntos muy complejos de forma sencilla. Señor Díez, gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches a todos.
Si hablamos de edificios espectaculares que son ejemplo de la ingeniería española, tenemos que hablar también del Gran Hotel Bali. Yolanda, estamos ante el edificio más alto de España.
Ranking que lidera en España y también en Europa, Adolfo. Si queremos subir a su parte más alta, tendremos que ascender 186 metros y más de 50 pisos, que se dice pronto, ¿eh? Aunque antes tendremos que viajar a la ciudad de Benidorm, porque allí se encuentra este hotel con una superficie de 40.000 metros cuadrados, inaugurado el 17 de mayo del año 2002.
Bueno, seguimos subiendo, en este caso a más de 500 kilómetros sobre la superficie terrestre. Allí encontramos el satélite Paz, una de las grandes obras de la ingeniería española. 5, 4, 3, 2, 1.
Satélite Paz. Lanzamiento 22 de febrero de 2018.
El éxito de esta operación convierte el día de hoy en una jornada histórica para España.
Ingeniería principal Airbus Defence and Space España.
Promotor Ministerio de Defensa de España.
Peso 1.400 kilos. Dimensiones 5 metros de altura y 2 metros y medio de diámetro.
Este satélite puede tomar más de 100 imágenes diarias, hasta de un metro de resolución. Ojo, tanto diurnas como nocturnas, y con independencia de las condiciones meteorológicas. Cubre un área de más de 300.000 kilómetros cuadrados al día y está preparado para dar 15 vueltas diarias a la Tierra a una velocidad de 7 kilómetros por segundo. Vamos a conocer más detalles sobre esta gran obra de ingeniería española. Vamos a mirar al cielo y lo hacemos con Diego Domínguez. Él es subdirector de la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León. Profesor Domínguez, buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo, un placer estar contigo y tus oyentes.
Gracias, Diego. Para empezar, ¿cómo es el satélite PAZ técnicamente y qué utilidad tiene en nuestro día a día?
Bueno, pues como muy bien habéis apuntado, el satélite PAZ es esencialmente casi como un radar que tenemos ahí colocado en el espacio. Con ese peso que ya habéis apuntado de 1.400 kilos, estamos hablando de que eso es como un coche familiar. O sea, no es una cosa pequeña, 5 metros de largo, 2 de ancho. No es un objeto precisamente pequeño. Y tiene un instrumento principal, que es un radar, lo que se conoce como un radar de apertura sintética, que es el que le permite pues cumplir con esa misión fundamental que tiene asignada de tomar imágenes de la superficie terrestre con muy alta resolución, ¿no? hasta ese metro. Su uso es fundamentalmente orientado para el Ministerio de Defensa, que es el operador fundamental del sistema, pero esa capacidad para detectar objetos en tierra y los cambios en el terreno pues le permite tener aplicaciones muy amplias en control de fronteras, control marítimo, en daños, o sea, en grandes catástrofes, encontrar estructuras que hayan podido colapsar, si ha habido movimientos del terreno, por ejemplo, que bloquean carreteras, si hay áreas inundadas. No lo vemos directamente, pero está detrás de muchas de las decisiones y de las medidas que tienen que tomar los responsables en el ámbito de la seguridad y de la planificación.
Diego, permíteme una pregunta, espero no ser ni ingenuo ni infantil la pregunta que te hago. Ante la catástrofe, por ejemplo, de la Dana de Valencia, ¿PAZ, este satélite, jugó algún papel? Porque claro, yo pienso, si se mueve a 7 kilómetros por segundo y tengo un problemón en Valencia, ¿tengo la capacidad desde la Tierra de pararlo y que se fije a la altura de Valencia para ayudarme?
Bueno, esa es una muy buena pregunta porque apunta a una de las limitaciones fundamentales que tiene cualquier satélite, que es que se encuentran en una órbita que tú no puedes controlar, no puedes manejar. Eso está girando alrededor de la Tierra y tú puedes tomar objetos, o sea, puedes tomar imágenes de aquello que se encuentre por debajo de los puntos de donde vas a pasar. No puedes elegir por dónde va a pasar. Con lo cual, si, por ejemplo, no toca visitar Valencia, como es el caso que planteas, hasta dentro de 24 horas, pues hasta dentro de 24 horas no hay forma posible de poder tomar imágenes de la zona.
Te lo planteo de otra manera. Si hemos dicho que da 15 vueltas diarias a la Tierra, ¿yo podría condicionarlo para que al menos durante un día me mandara 15 veces imágenes de Valencia?
No podemos hacerlo, ¿no? Cada vez que da una vuelta alrededor de la Tierra gira un poquito más y la siguiente vuelta... Pues,
lo mismo está en Mallorca.
Exactamente, justo tal cual. Pasa pues un poco más a la derecha de donde pasó la vez anterior. Así que hasta que no vuelva a dar otra vez, digamos, todas las vueltas a la Tierra y le vuelva a tocar Valencia, no tienes nueva imagen de Valencia.
La verdad es que es un reto para cualquier ingeniero diseñar un satélite que yo desde aquí pueda telecomandar, ¿eh?
Sí, y sobre todo que no vas a poder llegar hasta él. Una vez que lo lanzas, está ahí él solo. Entiendo. No puedes volver.
Profesor, varias preguntas. ¿Cómo fue su construcción? ¿Cuánto tiempo tardaron en construirlo? ¿Y dónde se fabricó?
Sí, bueno, como muy bien habéis comentado en la cabecera, el contratista principal de la misión fue Airbus Defence and Space, la filial española concretamente. Buena parte del trabajo de integración de todos los componentes y de desarrollo de algunos de ellos se hizo en sus instalaciones de Madrid, en España, buena parte de las pruebas y ensayos también, y con proveedores de todo el mundo, que es lo habitual pues en este tipo de proyectos de gran envergadura, ¿no? El desarrollo se prolongó varios años, pero curiosamente, en este caso, el principal problema para poder lanzarlo no fue tanto problemas técnicos durante el desarrollo, sino que apareció por medio de la geopolítica. Estaba previsto que se fuera a lanzar en el año 2014, pero en ese momento Rusia decidió que iba a invadir Ucrania y a producirse la anexión. El lanzamiento estaba previsto con un cohete ruso, evidentemente pues no podían cumplirse los acuerdos, ¿no?, dadas las circunstancias, y hubo que demorarlo hasta 4 años más tarde, en el que el satélite estuvo fabricado y almacenado en una nave, hasta que fue posible encontrar un lanzador y finalmente en el 18 con SpaceX pudo ser lanzado.
qué bueno. Que, o sea, 4 años que supongo que alguna labor de mantenimiento, o sea, para quitar polvo, por lo menos, ¿no?
Sí, yo creo que por lo menos alguien entraría de vez en cuando a ver que nadie se lo hubiera llevado y que seguía ahí.
Bien, bien. Sí, además, conociendo a algunos, o sea, pasa por allí a Balbos y se lo lleva de recuerdo a casa, no me extrañaría. Profe, construir un satélite de este tipo tiene que estar lleno de chip, microchip, cablecitos, tiene que ser una locura, ¿no?
Sí, efectivamente, tienen un número de componentes muy grande y sobre todo que van a estar sometidos a unas condiciones de operación muy extremas, ¿no? El vacío del espacio, unos rangos de temperaturas entre, digamos que sería el noche y la día solar, cuando pasa por la sombra de la Tierra, que oscila mucho la temperatura, a lo mejor estamos hablando de amplitudes térmicas de 80, 90 grados en la temperatura ambiente, y los componentes pues no tienen que resistir esas condiciones, y además con esa circunstancia añadida que tienen las cosas que mandamos al espacio, que es que nadie puede ir a hacerles el mantenimiento. Con lo cual, hay que asegurarse antes de que se envíe de que todos los componentes están pues muy probados, muy ensayados, y se está razonablemente seguro de que no van a fallar y van a aguantar toda su misión.
Luego le preguntaré, profe, por el mantenimiento y la reparación, aunque creo que va a ser muy expeditivo la respuesta. Pero antes de eso, un satélite que puede ver la Tierra incluso de noche. No veo yo al satélite con un flash pegando flashes para que se vea, ¿no?
Efectivamente, pero el símil tampoco es malo. Lo que va es ocupado, va equipado con, no lleva una cámara de fotos al uso como la que podemos tener en el móvil, sino que lo que lleva es un radar. El instrumento con el que ve es un radar. Entonces, igual que en el radar, lo que tenemos es una antena muy potente que emite radiación de microondas en el espectro radio, emite esa señal contra la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra rebota como si nos llega un eco, nos llega un reflejo de esa señal que hemos emitido contra la Tierra y el satélite vuelve a captar ese eco. Interpretando, analizando ese eco, puede ver cómo era la forma de lo que había en la superficie de la Tierra contra la que rebotó. Y esa forma, pues es la que, bueno, procesada adecuado, ¿no? Pues esa forma es la que vemos como una imagen en la que podemos interpretar qué es lo que estamos viendo, pues dónde aparece un avión, dónde aparece una carretera, dónde aparece un edificio.
O sea, un radar que a través de las microondas transforma estas microondas en imagen y eso nos permite que de noche podamos ver. Me imagino que cuando hay un borrascón tremendo sobre un lugar, estamos ante el mismo hecho. Hay una imagen del radar, o sea, un rebote del radar de estas microondas. Da igual que haya nubes, que no haya nubes, porque esto lo va a atravesar, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Es parecido a lo de un avión?
Bueno, hay este tipo de instrumentos de visión radar. Los radares que se utilizan en tierra para seguimiento de los aviones, conceptualmente es bastante similar, ¿no? En el caso del avión, pues nosotros iluminamos en una dirección y si aparece un avión en esa dirección, pues se genera un eco que también escucha el radar. Pues más o menos es esa idea, solo que con un procesamiento un poco más complejo, porque de ese eco tenemos que ser capaz de interpretar cómo era la forma que había en la superficie de la Tierra, ¿no?
Entiendo. Y siendo un eco lo que se interpreta, a pesar de estar a 500 kilómetros, ¿no puede sufrir interferencias de algún tipo?
Sí, puede sufrir interferencias, por ejemplo, de cosas tan aparentemente triviales como los routers o los sistemas Wi-Fi en tierra, que si funcionaran en una frecuencia que encajara, por ejemplo, con la que utiliza el radar del satélite, pues aparecerían como puntos brillantes en la imagen, o con otro tipo de radares que operan en tierra y que puedan apuntar en algún momento hacia el espacio. Sí, de hecho, esa es una problemática bastante común en todo este tipo de sistemas, que es cómo conseguir que no haya interferencias entre todos los equipos que utilizan al mismo tiempo parte del espectro.
Oiga, satélite Paz, he dicho que da 15 vueltas al planeta cada día. Supongo que qué zonas fotografía no es una decisión que tomamos nosotros, sino que el satélite en su órbita nos va a ir mandando lo que se vaya encontrando, ¿no?
Bueno, digamos que el camino que va a seguir está prefijado, eso no lo podemos cambiar. Sabiendo por dónde va a pasar, lo que se hace es una planificación de, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Defensa determina cuáles son sus zonas de interés de las que quiere conocer qué es lo que está pasando en el terreno y busca en qué ventana de tiempo, en qué momento el satélite va a pasar por encima de esa zona, para que de tal manera que en esa órbita en la que va a pasar por encima de la zona de interés, se le asigna en la agenda, pues le queda ahí apuntada una tarea que es, oye, cuando pases por aquí, apuntas en esta dirección y me tomas una imagen de este tipo. Y cuando pasemos de nuevo por encima de la estación de seguimiento en tierra, pues descarga las imágenes y se reciben en los puestos, digamos, de control o de mando, ¿no?
¿Esa recepción es en tiempo real o viene con mucho retardo?
Sí, Depende un poco del sistema, pero en el caso concreto del Paz no sería en tiempo real. Habría que esperar a que pasara por encima de algunas de las estaciones de seguimiento que hay en España para poder descargar las imágenes.
Correcto, sí. que tenga visibilidad, que se vean, ¿no? El satélite y la estación.
Eso es, tal cual, literalmente.
Ahora viene la pregunta que creo que va a ser de forma expeditiva la respuesta. Labores de mantenimiento del satélite, incluso de reparación. Es decir, si se fastidia el satélite o necesita un mantenimiento, hasta luego, Lucas, nos quedamos sin satélite.
Esencialmente, si es una avería en un sistema que no es crítico, lo que se intenta es un poco adaptar la operación del día a día, pues para compensar en la medida de lo posible las limitaciones que imponga esa avería, ¿no? Pues, por ejemplo, si tuviéramos menos potencia disponible, pues a lo mejor no podemos tomar 10 fotos al día, sino que hay que hacer 6, por hacer un ejemplo. Pero si es una avería mayor que impida el control del satélite o que nos deje sin electricidad a bordo, pues no quedaría más remedio que declarar la misión finalizada y nos hemos quedado sin satélite y hay que lanzar uno nuevo.
Vale, ¿y con ese qué hacemos? ¿Le tiramos un proyectil para que no moleste o se queda ahí, se convierte en basura espacial?
La idea es sugerente, pero efectivamente en estas órbitas, cuando el sistema deja de funcionar, queda orbitando durante un cierto tiempo y, aunque no lo parezca, incluso a 500 kilómetros de altura, todavía hay un poquito de atmósfera, hay un poquito de rozamiento. Entonces, a medida que sigue dando vueltas y vueltas, ese rozamiento con la atmósfera le va quitando un poquito de velocidad, cada vez va orbitando un poco más abajo y llega un momento en el que se produce esa reentrada en la Tierra y cae a Tierra pues pasados unos ciertos años.
Cae que supongo que prácticamente calcinado, reducido. De tamaño y de todo. Mucho, ¿no?
Sí, efectivamente durante la reentrada se alcanzan temperaturas muy altas que esencialmente destruye todos los componentes a pequeñas partículas.
Profesor Diego Domínguez, ¿sabes que eres muy bueno explicando cosas?
Bueno, muchas gracias, Adolfo.
Diego, gracias por atenderme. Buenas noches.
Un placer, hasta la próxima.
Esta noche hemos recorrido algunos de los grandes hitos de la ingeniería española desde la Tierra hasta el espacio.
3, 2, ignición, 1 y despegue.
Hemos viajado a Barcelona para adentrarnos en la Sagrada Familia. Lo hemos hecho gracias a infraestructuras que nos conectan, como la T4 de Barajas, donde técnica y diseño conviven al servicio de millones de personas. Desde allí hemos volado hasta Bilbao para entender cómo el Guggenheim transformó una ciudad entera. Y finalmente, hemos cruzado la atmósfera para descubrir el satélite Paz, que nos vigila a más de 500 kilómetros de altura. Aquí termina el monográfico Gigantes de la Ingeniería Española. ¡Bravo por la Ingeniería Española! Ahora noticias y luego volvemos.
Siempre dando luces a tus sombras sin saber muy bien por qué. Quédate la nota que sobraba donde hay dos no caben tres. Es tan evidente lo que pasó, pero nadie ve. Si el mundo supiera lo que tú escondes bajo esa piel, tú nunca me has querido. Yo no fui tan importante y desapareciste con mis ganas de olvidarte. Tú nunca me has querido. No sé quién fue más cobarde. Querido, yo no fui tan importante y desapareciste con mis ganas de olvidarte.